La noche más hermosa con Pilar Muriel.
De acuerdo a nuestro colaborador, en el tránsito se vive una serie de experiencias que lo convierte en un proceso consciencialmente dinámico dirigido a impulsar el acceso al plano de luz. Y quien pasa por él, como es el caso de Emilio Carrillo, a partir de ese momento y automáticamente se produce un cambio en tu manera de vivir. ¿Esto es así, Emilio? Muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, muchas gracias.
¿Es así o tu forma de vivir había cambiado con anterioridad?
Hombre, ya había tenido cambios importantes, pero es verdad que eso marca, marca. Y además los estudios que hay donde se analizan casos de experiencias cercanas a la muerte, el que hizo aquí el doctor Enrique Vila, ¿no?, que hizo un libro magnífico, Más allá de la luz, con muchos casos habidos en España, o análisis que se han hecho a nivel internacional, ponen de manifiesto que sí, que en un tanto por ciento abrumador, las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, su vida pasa a ser otra.
Emilio, ¿qué es una vida espiritual? ¿En qué consiste?
Pues es una vida consciente, simplemente consciente. El término consciencia significa, cogiendo al diccionario, tener la capacidad de conocerse uno mismo y igualmente tener la capacidad de conocer la realidad que nos rodea. Yo creo que la espiritualidad consiste en eso, el darte cuenta de que los sentidos corporeo-mentales te dan una percepción de ti mismo y de la realidad que es válida, pero que es incompleta, y que eso hay que completarlo con otras cosas, que tienen que ver con lo que coloquialmente se llama corazón, y que tiene que ver también con lo que tantos sabios y sabias de todas las épocas nos han dicho acerca de que somos más que el cuerpo, que somos alma y espíritu, que decía San Pablo, ¿no? Ese conocimiento de uno mismo como algo más que tu cuerpo físico, mental y emocional, y ese conocimiento de la realidad y de lo que te rodea, que te permite elementos como la intuición, las inspiraciones, que no vienen por los sentidos corporeo-mentales, todo eso forma parte de lo que yo digo que es la vida espiritual.
No, que estaba pensando, los que no creen en la vida espiritual dirán, no, consciente es tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y no estar
Pues mira, posiblemente eso se podía mantener como tesis hasta hace no mucho tiempo, pero con los avances científicos de los últimos lustros, parece bastante evidente que como nos fiemos solamente de nuestros pies en la tierra, como nos fiemos solamente de nuestros sentidos corporeos mentales, se nos escapa la realidad. Hoy día es la ciencia la que nos está diciendo que lo más, la única definición característica de la materia es su insustancialidad, pongamos por caso. O es la ciencia la que nos habla de conciencia, o es la ciencia la que nos dice que la realidad observada depende del observador, ¿no? Todo eso, como atienda solamente a tus componentes corporeos mentales, te lo pierdes por completo.
Hay otra forma de decirlo un poco burda. Hay una frase con la que hemos comenzado, que es un aforismo griego, esto de conócete a ti mismo. ¿Qué diferencia hay entre la persona que están identificadas con el coche y los que están en el proceso de conocerse?
Pues las personas que están simplemente creyéndose que son su coche, es decir, su yo físico, mental y emocional, el vehículo que utilizamos para experienciar la vida humana, son personas que solamente ven la vida a través de los sentidos corporeo-mentales, son personas que, por ejemplo, creen en la muerte, creen que la muerte existe, puesto que físicamente la muerte se produce, claro. Al tener ese miedo a la muerte, tienen también miedo a la vida. Eso genera una desconfianza de la vida. La desconfianza de la vida provoca la falta de aceptación ante lo que ocurre, la incomprensión de que todo lo que sucede en nuestra vida tiene su sentido profundo, tiene su porqué y su para qué. Cuando estás identificado al coche, nada de esto te das cuenta, y esto finalmente que es lo que te genera sufrimiento, mucho sufrimiento. En la medida en que te vas conociendo a ti mismo, te vas dando cuenta de que merece la pena confiar en la vida, te vas dando cuenta de que tú eres más que tu coche y que hay otros elementos en ti que no van a morir cuando se produzca la muerte física, vas perdiendo el miedo a la muerte, de esa forma vas viviendo más plenamente la vida, vas confiando en la vida, vas ganando aceptación, y a partir de ahí el sufrimiento no es que desaparezca así de golpe, pero poco a poco vas entrando por una senda distinta.
A ver, si tú tienes el secreto de la vida, yo ya es que entonces apaga y vámonos. Pero ¿cuál sería el secreto de la vida, o por lo menos para ti cuál es?
Bien, el que lo tenga yo, Pilar, no, yo no soy nadie, ¿eh? Lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido grandes sabios y sabias, grandes genios, esas personas que todos podemos tener en la cabeza como referentes espirituales, científicos, filosóficos, y todos nos han dado unos mensajes muy profundos que evidentemente no son únicos, sino que tocan muchos palos, pero que yo diría que se sintetizan en un mensaje fundamental: confianza, la confianza en la vida. Lo he citado anteriormente y yo ahí lo subrayaría especialmente. Por ejemplo, el término fe que tanto utilizaba Jesús de Nazaret es una palabra latina que viene de un término griego que es pistis. Bueno, pues pistis, pisteo, su significado básico es compromiso, perseverancia y confianza. Y todos estos sabios, todos estos maestros han hecho muchísima referencia a la confianza en la vida. Es algo que nuestra mente no está dispuesta a aceptar. La mente concreta dice, no, en la vida no se puede confiar porque en cualquier momento te da el susto, en cualquier momento hay un ser querido que le pasa algo, te pasa algo en el trabajo, pasa algo en tu relación de pareja. En la vida no se puede confiar. Sin embargo, la confianza en la vida significa darte cuenta por la experiencia y por la confianza, a su vez, en lo que tanta gente te ha dicho, de que si esas cosas suceden en tu vida es por algo, que no es casual, que si hay una ruptura o hay un encuentro, que si hay una pérdida de un ser querido, todo eso tiene su sentido en tu vida y que merece la pena confiar en la vida y aceptar todo lo que ocurre sin queja. Eso desde la mente no se puede entender, pero sin embargo el sentido común sí te lleva a eso de una forma muy simple, y soy muy breve, Pilar. Los que vamos teniendo ya una edad, yo tengo ya una edad, podemos comprobar que a lo largo de nuestra vida han pasado cosas que en el momento en el que ocurrieron nuestra mente rechazó como algo negativo. Y sin embargo, transcurrido un tiempo y con perspectiva, te da cuenta que esa cosa te abrió puertas a esto, a esto y a esto. Bueno, pues eso es la confianza en la vida, darte cuenta de que todo tiene su sentido profundo, aunque la mente no pueda entenderlo.
Que decían, dale tiempo al tiempo. Ahora mismo no te das cuenta, pero cuando pase, entenderás todo lo que ha ocurrido. Hablabas de la fe, es muy diferente a lo que es la fe ciega, ¿no?
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Mira, el término fe fue la traducción que hizo San Jerónimo en el siglo IV, tradujo la Biblia del griego al latín, lo cual hay que agradecerle, fue la primera persona que lo hizo. Claro, cuando se traducen los textos de un idioma a otro hay que buscar a veces vocábulos que no tienen su conexión exacta con el idioma que estás traduciendo, ¿no? Cualquier oyente de tu programa puede entender, por poco que sepa de inglés, que hacer una traducción de inglés tiene su complejidad para un español, porque el verbo to be es ser y estar. Y bueno, cuando es ser o cuando es estar, depende del contexto, pero claro, eso del contexto abre un interrogante, ¿no? Entonces, cuando San Jerónimo se encontró con una palabra en griego que es pistis, que es la que utilizaba Jesús, y lo tradujo como fe. En primer lugar, el término fe en el siglo IV no significaba, en latín, en su origen, no significaba lo que se le dio a partir de la Edad Media, que es comulgar con rueda de molino, es creer en lo que no se ve. Es, en definitiva, lo que te abre las puertas al dogmatismo, ¿no? Y a la intransigencia incluso. En el origen no tenía ese significado, pero es que incluso en el origen latino, cuando se traduce del griego, como te comentaba anteriormente, es que en el griego la palabra fe, la palabra pistis, pisteo, es un término precioso que significa confianza en la vida, compromiso contigo mismo y perseverancia. Ese es el camino espiritual, un camino de perseverancia, de compromiso contigo, pues por esto que se trata de descubrir lo que realmente eres, no solamente el coche, sino el conductor, y plasmarlo en la vida diaria y a partir de ahí confiar en la vida y vivir la vida lo más plenamente posible.
El nombre de tu blog, Emilio, ¿por qué el cielo en la tierra?
Pues porque hablaba al principio de qué es la espiritualidad. Para mí, una forma metafórica y gráfica de definirla es precisamente vivir el cielo en la tierra. El conductor que somos, vivirlo en el vehículo que tenemos en este cuerpo físico, mental y emocional. A veces el camino espiritual se ha entendido como una huida de este plano. Se ha entendido como algo que tienes que vivir en el más allá y tienes que prepararte desde el más acá. Mi percepción, coincidiendo con lo que estos sabios nos han aportado, es totalmente la contraria. Se trata de darte cuenta de lo que eres para vivirlo aquí. Y como demuestra Vale un Botón, ese gran místico español, doctor de la Iglesia desde el año 1929, que es San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, en una de sus cartas dejó escrito que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Eso es el cielo en la tierra, transformándose en Dios en esta vida, es decir, en ser en esta vida lo que realmente somos y que va mucho más allá del coche.
¿La iluminación qué es exactamente?
Puedes darte cuenta de esto, pero a través de un proceso. Es decir, la iluminación a veces se habla de ella, Pilar, como algo que ocurre de golpe. Y no. En el camino espiritual, en el sendero, en el proceso evolutivo y espiritual, nada ocurre de golpe. Lo que sí ocurre a veces es que tú vas llenando el vaso en tu camino, vas llenando el vaso en tu sendero, y hay finalmente una gota que hace que el vaso se desborde. Y a veces esa gota se confunde con lo que te lleva a la iluminación. No, eso simplemente es la gota, una experiencia, un suceso que ha colmado el vaso. Pero el vaso antes hay que llenarlo. De ahí la importancia de la perseverancia a la que hacía referencia Jesús de Nazaret. La utilización de, por ejemplo, la mente, que tiene muchos componentes, pero tiene un componente que es la mente abstracta, esa parte de la mente que nos sirve para pensar en lo trascendente, para plantearte las cosas que tú planteas en tu programa, que va más allá del sota, caballo y rey. El desarrollo de esa mente exige un proceso. Eso es un tema que inicialmente, cuando se comienza el camino, la gente utiliza la mente concreta, que es la parte de la mente que utilizamos para la vida cotidiana, lo tridimensional, levantarte, ir al trabajo, acostarte, ver la tele, las cuatro cosas. La utilización de la mente concreta absorbe el día, de utilización de la mente, y la mente abstracta no tiene protagonismo. Cuando tú poco a poco vas metiéndole tiempo a la mente abstracta, vas haciendo que la mente abstracta entre en funcionamiento, te vas dando cuenta de que al principio era un 5%, después un 10%, después un 20%, cuando haces meditación, cuando guardas silencio, la mente abstracta cada vez adquiere un mayor protagonismo. Y es ese desarrollo del protagonismo de la mente abstracta la que va llenando el vaso, la que te permite ir viendo la vida de otra forma. Y hay un momento determinado que ocurre algo que tú dices, ah, ya, ahora, entre comillas, me desperté, ahora ya veo las cosas de forma distinta. Ahora tengo ya esos ojos nuevos para un mundo nuevo que decía Gandhi, ¿no? Sí, sí, vale, los tiene ahora, pero esto ha sido un proceso, aunque haya habido una gota que ha colmado el vaso.
Emilio, ¿seguimos en esta encarnación la hoja de ruta que nos trazamos antes de nacer?
Hasta un término que no nos podemos ser conscientes hasta qué punto es así, hasta que no volvamos a desencarnar. Es evidente que cuando encarnamos nos podemos ir por derroteros distintos. Pero el tanto por ciento, yo diría que si tuviéramos una información aquí que pudiéramos manejar de los 7.500 millones de seres humanos, veríamos que hay un gran parecido entre el plan de vida que nos hemos propuesto y el que estamos desarrollando. Claro que en ese plan de vida tenemos que tener en cuenta que hay dos componentes fundamentales. Lo que, utilizando lenguaje oriental, se llama karma y lo que se llama dharma. El karma tiene que ver con las relaciones de causa y efecto que viene de vidas pasadas. Y que en la nueva vida tú tienes, no tienes otro remedio que seguir desarrollando, de la misma forma que mañana, en un día cualquiera de nuestra vida, tú tienes que seguir haciendo cosas que tienen que ver con tu día anterior. Bueno, pues eso lo mismo pasa en la cadena de vida. Y por tanto el karma tiene un protagonismo. Y también hay otro elemento que es el dharma. El dharma son los componentes que están en tu vida, que no tienen que ver con cuestiones que vengan del desarrollo de vidas anteriores, sino que tienen que ver con cosas que tienes que hacer, vamos a decir, nuevas para impulsar la práctica, para impulsar tu proceso espiritual, tu proceso evolutivo, tu proceso conciencial. Bueno, pues eso se define, ese karma, ese dharma, se define en la otra vida, se define en el cielo, que dirían los cristianos, en el devachán, que dicen los orientales. Y cuando encarnamos aquí, aunque nos podemos ir por otro camino, nos asombraríamos de lo que se parece, lo que aquí hacemos, con el plan de vida que nos hemos propuesto.
Hay quien se preguntará entonces, ¿el libre albedrío dónde lo dejamos, no?
El libre albedrío tiene un elemento clave, básico. Y es que aunque tú la hoja de ruta la tengas establecida, aunque tú tengas previsto ir de Sevilla a Madrid los 540 kilómetros que hay por esa carretera, kilómetro a kilómetro y curva a curva, y aunque respetes escrupulosamente ese sendero cuando estás aquí, hay algo que el libre albedrío es la base, es cómo lo vives. No el qué, sino el cómo. Tú puedes ir a Madrid y vas a seguir el mismo camino. Vamos todos a Madrid por carretera y seguimos la Nacional 4, la A4, seguimos el mismo camino. Ahora bien, la clave está, y ahí está el libre albedrío, en cómo lo vives. No en el qué vives, sino en el cómo vives el qué. Tienes una enfermedad. El quid de la cuestión no es si tengo o no tienes una enfermedad, lo tienes. Y tiene un sentido profundo, confías en la vida, en esa enfermedad, tiene un sentido profundo, tiene su por qué y su para qué. Concéntrate no tanto en el qué, por qué, por qué sí, por qué no, qué hago, qué dejo de hacer, y céntrate en el cómo. ¿Cómo vivo la enfermedad? Porque la enfermedad se puede vivir de muchas formas. Se puede vivir desde la desarmonía y desde el enfado, o se puede vivir desde la comprensión, comprendiendo que la enfermedad te ha llegado por algo y, por tanto, la viviéndola con una paz que mucha gente que escuchan este programa y que están ahí, porque están ahí, que tienen una enfermedad, nos podrían decir que se puede vivir efectivamente con paz, con armonía y escuchando los mensajes que la enfermedad da. Esa es la importancia del libre albedrío, no tanto el qué, sino el cómo se vive el qué.
¿Y cómo se manifiestan las señales en la vida diaria? ¿A qué llamas tú estar alineado con la vida, Emilio?
Pues es muy sencillo. Cuando uno está alineado con la vida en el sentido de que su propósito de vida, lo que ha planeado en la vida, en esa entrevida que comentábamos anteriormente, antes de encarnar, es lo que está haciendo realmente y es lo que está plasmando en su vida cotidiana, las cosas son fáciles. No son cuesta arriba, son fáciles. Te planteas un proyecto, te planteas una iniciativa y ves que eso va plasmándose con facilidad. En cambio, cuando no estamos alineados, cuando son inventos de la mente concreta, cuando son inventos de nuestro ego, cuando son a veces pretensiones que nos salen porque nos dejamos arrastrar por nuestro mundo emocional, porque queremos aparentar no sé cuánto, porque queremos llegar a no sé qué, que no tiene nada que ver con lo que realmente somos, podemos comprobar que esos proyectos, esas iniciativas, se llenan de obstáculos. No, solamente están pasando cosas en sentido contrario. La vida es como un río que va fluyendo, y cuando tú vas fluyendo adecuadamente en el río de la vida, vas tranquilo, vas relajado, vas descansado, aunque evidentemente la perseverancia es muy importante. En cambio, cuando vas por derroteros distintos, todo se convierte en vericueto, todo se convierte en enredo. Yo creo que eso es una buena forma de entender cuando uno va alineado con la vida o cuando se va apartando de ese alineamiento.
Lo del karma ya me lo has respondido. Quería, no sé si quieres profundizar bueno, añadir algo más.
El karma tiene mala prensa en Occidente. En el ámbito oriental es un tema que está requete asumido, ¿no? Es muy simple. Hay una relación científica que se llama la relación de causa y efecto. Cuando tú haces algo, eso tiene un efecto. Y lo que tú has hecho es la causa de ese efecto. Ya está. Bueno, pues en nuestra vida estamos haciendo cosas que generan efectos. Ya está. Eso significa responsabilidad. Eso no es un tema de miedo, es un tema de responsabilidad. Tú haces algo y ese algo tiene un efecto. Se convierte en causa de ese efecto. Pues bien, de las cosas que hacemos, los efectos, hay algunos de ellos que son de cortísimo plazo. Pero hay otros que son de más largo plazo. Lo podemos comprobar en nuestra vida. Bueno, pues hay algunos que son de tan largo plazo que no termina el efecto en esta vida, sino que sigue en la próxima vida. Eso es lo que coloquialmente se denomina karma, lo que tiene tan mala prensa, pero realmente de mala prensa ninguna. Es simplemente una relación científica de causa y efecto que trasciende de una vida física a la otra y que va unido a tu sentido de la responsabilidad de que aquello que haces, pues tienes consecuencias.
Tú sabes que yo estoy creando un karma contigo impresionante, porque es que no tengo, no sé, de qué manera agradecerte tu colaboración desinteresada, ya son años.
Pues anda que yo contigo, entonces los dos nos estamos dando un karma magnífico.
Bueno, para conocernos a nosotros mismos y vivir la vida, hay que comprender y asumir la muerte y el tránsito que le sigue. Estas son las palabras de Emilio Carrillo en su libro El tránsito, vida más allá de la vida y experiencia cercana a la muerte, al que le ponemos un punto final en esta temporada. Pero sí os adelantamos que en el próximo nos vamos a sumergir en una nueva consciencia. Emilio, lo he dicho, un millón de gracias. No tengo palabras para decirte, bueno, lo contenta y lo feliz que estoy de tenerte ya por segunda temporada con nosotros. Y cuento contigo en la siguiente, ¿no?
Por supuesto que sí, el agradecido soy yo, Pilar. Muchas gracias.
Feliz verano y nos encontramos en septiembre.
Estupendo, igualmente.
Un abrazo.